El libro de los Salmos, en el número 24, verso 3. ¿Lo encontraron todos? Leamos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Juntos el 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Puede sentarse. Tenemos hoy un precioso tema, un precioso mensaje, donde hay una pregunta que hace el rey David. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta que el rey se hacía. Todos sabemos la vida de David. David era un varón que, a través de la gracia de Dios en su vida, Dios lo había ungido como rey y tenía una unción fuerte, poderosa de Dios, que cuando el Espíritu Santo venía sobre de él, era un hombre muy poderoso y tenía algo muy especial que no todos tienen. Es que Dios le daba cánticos y tenía la gracia del Señor para poder adorar a Dios a través de los salmos. Todos los salmos, la mayor parte de ellos, son cánticos expresados del corazón del rey hacia a ese ser supremo. Pero en sus salmos van a encontrar que él hacía meditaciones acerca de su vida. Él decía: Señor, tú conoces mi salir y mi entrar. ¿A dónde, Señor, me iré de tu presencia? Las tinieblas te son luz. Si fuere al mar, ahí tú estás. Y si fuere a las estrellas, también estás tú. Me rodeas, estás delante, estás detrás. Me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, Señor, no lo puedo entender. Lo que David expresaba en el Salmo 139 era que Dios estaba siempre cerca de él. Enfrente, a los lados, detrás, y tenía poder para estar en todo lugar. David lo sabía. Otra de las cosas que David sabía es que él en pecado había sido formado, engendrado. Él lo dijo. Reconocía su vida de él, que muchas veces, quizás en el orgullo, el hombre no reconoce esa situación. El dinero a muchas personas los hace ver más fuertes, más guapos, aunque no lo sean, pero así se sienten, más grandotes, aunque sean chaparritos. Y entonces sucede que no tienen esa capacidad que David tenía, de que él sabía quién era él. Él podía examinarse. ¿Podemos nosotros hoy, hermanas, ustedes pueden examinarse cómo son? ¿Saben que no son tan guapas? Y ustedes, hermanos, saben también que no son. No son como ustedes piensan que son. Les caló, ¿verdad? Santiago decía: no sean como el hombre que se considera en un espejo y luego se le olvida cómo es él. Ese es el problema de nosotros. David tenía esa habilidad que él siempre sabía quién era él. Por eso él se hace la pregunta: ¿era rey? ¿Era cantor? ¿Tenía poder para agarrar un león de la trompa? Y lo hacía así. Nosotros ni un ratón. Él, un león. Cuando Dios estaba con él, un león lo agarraba de la trompa y lo hacía dos pedazos. Bueno, que con una piedra le dio en la cabeza a un gigante y lo mató. Un gigante que tenía acorralado, encuevado a un ejército innumerable. El ejército de Israel estaba encuevado, no podía salir. Ellos tenían espada, estaban bien armados. Y llegó Davidcito con una onda con la que le echaba a correr a los animales para cuidar las ovejas. Se enfrentó ante Goliat y le dijo: tú has estado, como tratando de hacer pequeño al ejército de Jehová. Has provocado al ejército de Dios. Tú vienes con jabalina, tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y este día el Señor me va a entregar en mis manos tu vida. Y le dio con la onda y se la puso en la cabeza y lo mató. Así de fácil. Con todas esas hazañas, él hace la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Con todas esas hazañas, sabiendo quién era él, todo. ¿Sabe qué es lo que se refiere David? David hace esta pregunta en el Salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? Porque él sabe que para reinar con Dios, que para estar en lugar alto, usted sabe que en los lugares altos están los reyes. Para reinar con Cristo, para reinar con Dios, es necesario algo importante. Es reconocer que con nuestra fuerza no puedes subir al monte de Jehová. Con nuestra sabiduría no puedes subir al monte de Jehová. Necesitas reconocer algo: que eres pecador, que eres indigno, que eres débil, y que eres humano, y que Él es espíritu, que Él es Dios. Y para estar con Él allí en el monte, debes de haber tenido un encuentro personal con Él. Que su sangre te haya limpiado de tus pecados. Que tus pecados hayan sido arrojados a lo profundo de la mar. Entonces es necesario pensar en esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Diga: lugar santo. Diga: lugar santo. ¿Quién estará en el monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La santidad de Dios nos consume a nosotros. Por la santidad de Dios, nosotros con este cuerpo no podemos estar en el monte de Jehová. Por eso el Evangelio. Por eso vino Cristo. Para darnos una vida nueva. Para darnos una renovación. Las cosas viejas tienen que pasar y en Cristo tienen que hacerse nueva. Entonces, cuando Cristo viene a la vida del hombre, el hombre sabe que depende de Dios. El hombre sabe que Dios merece la gloria y no se siente grande. El único grande es Dios y no busca alabanza. No, la alabanza se la da a Dios. ¿Cuánto puede levantar sus manos como decir gloria a Dios? Entonces nos damos cuenta que no somos tan guapos como pensamos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y ahí comienza el salmista a decir: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, este recibirá la bendición de Dios. ¿Saben? Este salmo se escribió en el cuadro de la conmemoración, o sea, cuando conmemoraban el regreso del arca de Jehová a Jerusalén. Cuando David mandó a traer el arca, ese momento era muy conmemorativo, o sea, era especial. Y este salmo se escribió, David estaba pensando, cuando él escribió este salmo, estaba pensando cuando el arca de Jehová iba a entrar a Jerusalén. El arca de Jehová tiene representativo de la presencia de Dios. Era la presencia de Dios que iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y entonces, hermanos, David está pensando en este momento cuando se escribe este salmo. ¿Quién? Ustedes saben que el arca fue llevada por unos animales, ¿no? Y de pronto, hermanos, cuando va hacia la casa de David, donde David la quiere tener, el arca como que se quiere caer, entonces viene alguien y la quiere detener. Y murió el hombre. Y David se da cuenta que a Dios no se le puede ayudar. Dios es perfecto en todo. Yo necesito ayuda. Usted necesita ayuda. Pero Dios no. Dios no. Dios no necesita. Dice que de una sangre hizo todos los linajes de la tierra para que busquen a Dios sin alguna manera. Palpando puedan hallarle, porque él le ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación para que busquen a Dios. O sea que Dios nos dio el tiempo, cuánto vamos a vivir, pues. Usted y yo no sabe cuánto vamos a vivir. Y caminamos tranquilos como que vamos a vivir 100 años. No sabes cuánto te faltan. La Biblia dice que 70 puede llegar al hombre, pero hay gente que se muere de 30, de 20. De 15, de 12, de 8. Dios te ha dado cuánto vas a vivir. Quizás usted esté diciendo, de aquí a 5 años me voy a ir para El Salvador, ya que hay un presidente bueno, El Salvador va a quedar bien. De aquí a 5 años no sabes si son tuyos. No sabes. Quizás tú quieras vivir 70, pero qué tal si Dios dijo vas a vivir 65. Él ha prefijado. ¿Y quién le dice? Y por mucho que patalee, y por mucho que busque médicos cubanos o chinos, se va a morir. Se muere, ni un minuto, ni un minuto, ni un minuto, ni un minuto. Dependemos de Dios. Quiera o no quiera, dependemos de Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces, David sabe esto. David dice, ¿quién estará en su lugar santo? Y aquí es donde yo quisiera que me ayudaran ustedes. Porque se cree que este salmo fue cantado por todo Israel, cuando el arca del pacto iba entrando a la ciudad, diga todo Israel, o sea, toda la nación de Israel, todo el pueblo de Israel cantando. Y algunos judíos ancianos han enseñado que este salmo lo cantaron muchos coros. Y dicen que el número, versículo 1 y 2, lo cantó un coro. El versículo 3 lo cantó otro coro. El versículo 4. Otro coro. Y el versículo 5 y 6 lo cantaron otros coros. Pero en el 7 hasta el 10 se unen los coros y lo canta todo Israel. Haber sido bonito, ¿no cree? Ese era lo que Israel hacía para que el arca entrara. Le está diciendo que entre el Rey de Gloria, que entre Dios a reinar a nuestra ciudad, que entre el Señor a gobernar nuestra vida. Esa es una posición importante que Dios desea de cada individuo, de cada persona. Que entre Dios a reinar a nuestra casa. Que entre el Señor a reinar a nuestro pueblo. Que entre el Señor a reinar a nuestro hogar, a nuestra vida. Necesitamos que Él reine en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros oramos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, que venga el reino a nuestra vida. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Para reinar con Cristo es necesario que Él gobierne nuestra vida ahora. La salvación no la vamos a disfrutar hasta que estemos en el cielo. La salvación se comienza a disfrutar ahora. Ahora es el momento que Él gobierne mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imaginan ustedes qué momento tan especial pasó el pueblo hermanos de Israel, cuando va entrando el arca del pacto a su ciudad, todo el pueblo, alzad vosotras puertas eternas, alzad vosotros puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Allí iba David, pero David no iba exhibiendo su corona. No, David iba con el pueblo, y la corona la llevaba el Dios de Israel. Está aquí conmigo, gloria a Dios. En otras palabras, hermanos y hermanas, es importante que Dios reine en nuestra vida. Ahora volvamos al cuadro profético, porque este es un cuadro profético en que estamos viendo. Este salmo es una enseñanza de que cuando el pueblo dice que entra el Rey de Gloria, está diciendo que gobierne Dios a la nación de Israel. Que gobierne Dios en la nación de Israel, porque Él es el Rey. ¿Quién lo está reconociendo? David, el Rey, está reconociendo que reina Dios. A ver, hermanos, si los países del mundo le dieran el lugar que reinara Dios, se cayeran todas sus leyes antibíblicas aprobadas por ellos mismos. Todo Estados Unidos, países europeos, México, han aprobado el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Está aprobado en todos los estados. Me conmovió una noticia. Hace 2 años salió la noticia que a los niños que nacieran en Nueva York no iban a ponerle el sexo del niño hasta que él crezca y él decida qué va a ser ese niño. Eso está, y no solo New York, no, eso va a pasar a todos los estados de Estados Unidos, donde los niños, donde dice sexo, no le van a poner si es varón, aunque ya traiga el sexo, porque le van a dejar abierto a que entre la sodomía, porque así se conoce ese pecado, a que entre el pecado. Porque el hombre no se quiere dejar gobernar por Dios. En una entrevista que le hicieron a Ricky Martin, el famoso cantor hispano, y le pusieron en la mesa que la Biblia no enseñaba así y que la iglesia no enseñaba así, y él dijo: no podemos dejar que nuestra vida sea gobernada por la Biblia. Nuestra vida la vamos a gobernar de acuerdo a como nosotros queramos, porque la vida es nuestra. ¡Qué equivocación tan grande! Muy estudioso, muy cantactor, muy famoso, pero eso no importa. La Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. Y en el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. No dice la ley de los Estados Unidos, ni la ley de Puerto Rico, ni la ley de Centroamérica, de Sudamérica. No, todas las leyes humanas son imperfectas. La única ley perfecta es la ley de Dios, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Si tan solo el mundo permitiera que Dios reinara, no hubiera violencia, no hubiera, hermanos, lo que hoy vemos en el mundo, porque el hombre ha seguido su propio camino. La Biblia dice en Proverbios 14: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay congregaciones donde hay un pastor y donde los hermanos andan Biblia, pero no viven lo que la Biblia dice. No enseñan lo que la Biblia dice. Solo hablan cuando ellos les gusta, pero cuando hay una palabra que los encuentra vacío y que no llenan esos requisitos, no los predican. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es perfecta. Por eso los testigos de Jehová tuvieron que hacer su propia Biblia. Por eso la iglesia satánica tiene su propia Biblia. Por eso la iglesia católica tiene sus libros. Pero la iglesia de Cristo solo tiene un libro, único libro, la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios reine. Que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el poderoso, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Alabado sea Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Que Dios gobierne nuestra vida. Para subir al monte de Jehová debo de vivir en sus leyes. Esta es la ley bendita del Señor. ¿Saben que este cuadro profético del rey de gloria entrando a la ciudad, cuando se escribe este salmo, se repite nuevamente en los evangelios? Si usted busca Mateo capítulo 21 y versículo 4. El evangelio de Mateo 21 y versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti. ¿Quién es el rey? Jesús. Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos, dice, sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa. ¿Cómo era la multitud? Dice que tendían sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanas en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Ahora, ¿quién es este? Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El fuerte, el poderoso en batalla. Lo dice el Salmo. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Él es el Rey de Gloria. Pero ¿qué sucede? Escúcheme. La gente comienza a decir a Cristo: Cristo va montado en un burrito. Va en un burrito. Y mientras él va montado en un burrito, la gente, los discípulos, le dan alabanza. Los niños le dan alabanzas a Jesús. Hosanas al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es lo que está escrito por el profeta: he aquí, tu rey viene. En otras palabras, el que iba entrando a Jerusalén no era el hijo de María, era el hijo de Dios. ¿Está aquí conmigo? Y estaba entrando a Jerusalén, pero el vocerío de la gente, la alabanza de los niños, a los religiosos les molestó. Y le dice: Jesús, manda callar a esa gente. Manda callar a esa gente. Diles que se callen. Y Jesús le dice: ¿no han oído ustedes hablar que de la boca de los niños y de los que maman Dios ha perfeccionado la alabanza? Hay gente que no tiene estudios de escuelas. Hay gente que no tiene preparación, hermanos, en cuanto a estudios, pero vino a Cristo. Reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es un niño. Y si es un estudiado para Dios, es un niño. Pero de esos niños que no saben leer, Dios ha perfeccionado
alabanza. Hay gente que sabe que quién es el rey en su vida es Jesús. Hay gente que sabe que quién es su salvador en su vida es Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Si no lo tienes como tu Señor y no lo tienes como Salvador, no puedes subir al monte de Jehová. Si tienes un ídolo, si tienes un pastor, si tienes un profeta, si tienes un apóstol, si tienes al Papa, si tienes a un cura, si tienes un ídolo como Dios, no puedes subir al monte de Jehová. No puedes, solo puedes subir aquel que tiene a Cristo como Rey y Señor en su vida. Levante su mano y diga gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Sabe una cosa? Pronto, este cuadro es maravilloso. Yo me gozaba leyendo esto y el Señor me ponía a escribir. Escribí muchas páginas escribiendo mientras el Señor me daba cosas lindas. Porque al saber que el arca de Jehová entra a Jerusalén y el pueblo le da alabanzas y reconoce el rey, su señorío en la ciudad. Años más tarde Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, ¿sabe? En un burrito, pues. Los grandes reyes, cuando entraban a la ciudad, iban en caballos, grandes carruajes, pero Jesús va en un burrito. ¿Alguna vez se ha subido a un burrito? Yo sí. Allá en México hay bastantes burritos y me he subido y son bien chiquitillos, pero son fuertes, pero solo los tienen para carga. El que va al mercado, al pueblo, es el caballo. Ni herradura le ponen a los burros. A los caballos le ponen herradura. El burro no. El burro era de carga. Y lo tienen. Lo tenían como el animal. Pero sucede una cosa. Esto es una enseñanza grande. ¿Saben que Dios no escogió un caballo para ir a Jerusalén? Escogió un burrito. Yo doy gracias a Dios por eso. Y quizás no se van a molestar por lo que les digo, porque muchos de nosotros, no todos eran caballos, burrito. Pero así Dios nos llamó. Esto tiene un sentido. Póngale, ¿qué tal si el evangelio hubiese sido solo para los preparados? Yo no tuviera lugar. Usted tampoco. Pero Dios llamó a este burrito. Orejoncito. Pero Él va conmigo. ¡Aleluya! Y si el caso ves alguna gracia en mí, no creas que soy yo, es el que está en mí. Gloria a Dios. Si te gusta lo que te estoy hablando, si alguna vez Dios te ha ministrado a través de la palabra que te he predicado, a través de mis manos, has recibido sanidad. Oh, no soy yo, no soy yo. Es el que va en mí. Él es el que sana. Él es el que salva. Él es el que hace la obra. A Él la gloria, a Él la alabanza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito su nombre ahora y siempre. ¿Sabe? Él es el Rey. Y cuando dijeron Él es el Rey, muchos dijeron, ¿Él es el Rey? Si es hijo de María, es hijo de José. Pero Él era el Mesías. Él era el Mesías. Escogió 12 discípulos. Les enseñó la palabra. Les enseñó a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y estos hombres captaron el mensaje. Los grandes religiosos comenzaron a decir: tus discípulos hacen esto, hacen aquello. Jesús les decía: yo estoy con ellos. Mientras yo estoy con ellos, no tienen que ayunar.
No, que tus discípulos no se lavan las manos para comer. Jesús no le ponía cuidado a eso. Mucha gente se fija en tus rudimentos, en tus prácticas, que no te lavas, que no te bañas, que haces esto, que haces lo otro, porque a veces ya lo quieren tener como que hermanos que no cometemos ningunos errores. Ay, hermanos, el hecho que seas cristiano no quiere decir que no vas a cometer errores. Sí vas a cometer muchos, vas a cometer muchos errores, te vas a equivocar, me voy a equivocar, pero esperamos una perfección. Sus discípulos, hermanos, fueron preparados para recibir al Rey. Y ellos lo creyeron en su corazón que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Captaron el mensaje. Jesucristo murió, resucitó al tercer día. Y al resucitar al tercer día, ellos aún que habían recibido la enseñanza, fueron a ver la tumba. La tumba está vacía, la tumba está abierta. Hay un ángel que viene del cielo para decirle: Él ha resucitado. No lo busquen entre los muertos, Él está vivo. Se aparece a ellos, le dice: yo soy, miren mis manos, sus manos están traspasadas por los clavos, miren mi costado, yo soy. Luego lo lleva a Jerusalén, allá al monte de los olivos, y de allá sube al cielo. Ellos lo ven ir, ellos lo ven ir, gloria a Dios. Y en la plática que ellos llevan le dice: Señor, nos han gustado muchas cosas, pero dinos, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Ellos tenían idea del reino. Ellos sabían que Jesús tenía calidad para gobernar. Y Él les dice: no os toca saber los tiempos que mi Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe qué necesitan saber ustedes? Que van a recibir poder. Van a recibir poder. Y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Ahorita no es tiempo de que yo venga a gobernar. Llegará el tiempo, sí, llegará el tiempo. Lo que los niños decían, que yo soy el rey, sí, yo soy el rey. Pero todavía no, es tiempo de que en mi reino entren aquellos que todavía están sucias sus manos. Todavía su corazón no es puro. Pero el evangelio que ustedes van a llevar es el que va a limpiar los corazones. El evangelio que ustedes van a llevar es que va a purificar las manos. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio tiene poder para limpiar pecados. El evangelio tiene poder para restaurar vida. El evangelio tiene poder para ser sanado. El evangelio tiene poder para echar fuera demonios. El evangelio tiene poder para establecer su reino. Estamos todavía acá, aleluya, predicando que Cristo es el Rey, el Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Saben? Vino el Espíritu Santo y Pedro predica. La gente se arrepiente. Hermanos, los apóstoles salen predicando el evangelio con gran poder. Los enfermos se sanan. Los paralíticos caminan. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados por el poder de los apóstoles a través de Cristo Jesús. ¿Saben qué están haciendo ellos? Están estableciendo el gobierno de Dios en la tierra. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo tenemos un gobierno. Un gobierno. Que las leyes están aquí. Nosotros nos regimos por lo que está en la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Saben? Para ponerla fácil, si quieres subir al monte de Jehová, tiene que reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Abandonar el pecado y rendirse a Dios. ¿Qué es rendirse a Dios? Que Él gobierne su vida. Ya no va a ser lo que usted quiere, sino lo que aquí se dice. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya no va a decir lo que usted quiere decir. No, 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 no. Porque el que habla mentiras no entra. Ya no va a ir usted a donde usted quiere ir. Porque tampoco los pies que se apresuran a hacer el mal no van a entrar. Ya no puede seguir matando si antes mataba. Porque las sangres derramadoras de sangre no pueden entrar. No vale una oración de un cura ni de un sacerdote. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. No valen Padres Nuestros ni Aves Marías. No vale nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que vale? Lo que está escrito aquí. ¿Y qué está escrito? Cerca de ti está la palabra. Romanos 18. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y te arrepientes de tus pecados, en ese mismo segundo, en ese mismo instante, tus pecados han sido cancelados. ¿Está aquí? No importa lo que hayas hecho ayer, no importa lo que hayas hecho durante estos años, la sangre preciosa de Cristo tiene poder para perdonar pecados. ¿Cuántos levantan sus manos? Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Porque esto es un misterio. Es un misterio que no está en el corazón del hombre. Está en el corazón de Dios. Y Dios te perdona en ese instante. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú te arrepientes y le confiesas como Señor y Salvador de tu vida, en ese instante la maldición se va. Cristo te limpia, te declara justo, te declara santo, porque así lo es. Porque si la sangre de los machos cabrillos tenían poder para perdonar pecado, cuanto más la sangre de Cristo no podrá perdonarte. ¿Cuántos alaban a Dios esta hora? Aleluya. Misterio glorioso, ¿cierto? Misterio glorioso. ¿Cuántos le han recibido como Señor? Les pregunto otra vez, ¿cuántos han recibido a Cristo como Señor y como Salvador? Entonces Él reina en nosotros. Entonces si Él reina en nosotros, sí, vas a subir a reinar con Él. De otra manera, no. Entonces le esperas. ¿Les digo algo? Pronto nos vamos. Los que están preparados, alégrense. Y los que no están listos, alístense. Cristo viene. Cristo pronto viene. Y cuando Él regrese, no vendrá en un pollino. Vendrá, hermanos, en caballo blanco. Apocalipsis 19:11 dice que viene en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que nadie conoce, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Note esas palabras. El ejército que le seguía estaba vestido de lino limpio, finísimo, resplandeciente. Y dice que sus vestiduras y en sus muslos tiene un nombre escrito. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo es? ¿Y qué? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tiene un nombre escrito en sus muslos. Su nombre es. Y. ¿Cómo es? Y. ¿Y quién es? Cristo. Él es el Rey de Reyes. Es el gobierno de gobiernos.
es el Señor de señores, es el Dios de dioses. A Él usted le ha recibido, a Él yo le he recibido. Entonces, si Él me declara fiel y justo, subiré al monte a reinar con Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben? Jesucristo es el único que merece reinar en el corazón de los hombres. Jesucristo es el único que merece reinar. Él es el Rey de Reyes. Así lo dice la Biblia. Y así se queda. Cuando Jesús nació, un ángel vino y le dijo a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así lo dijo el ángel a María en la tierra, y así lo dicen los ángeles en el cielo también, porque solo él es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Apocalipsis 5:8, cuando dice: hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza, es digno. Así está escrito. Y así se queda. Así está escrito. Y así se queda. Lo dicen en el cielo. Entonces a nosotros nos conviene recibirle. ¿Cuánto le recibimos en esta hora? Dígale al Señor: reina en mi vida. Gobierna mi vida, Señor. Dígale: gobierna mi vida. Aleluya. ¿Y sabe qué dice lo que acabo de leer? Dice que a este rey le seguía ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Qué significa esto? Que todo el que sigue a Cristo debe estar limpio para que pueda subir al monte de Jehová. Al monte de Jehová solo subirá, diga conmigo, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ahora dígame, hermano, ¿quién al venir a este mundo no se ensucia las manos? ¿Cierto? O levante la mano a alguien que diga: no, pastor, yo nunca me he ensuciado las manos. Ni literalmente la puede dar a creer. Todos nos ensuciamos las manos. Todos hablamos falsedad. Todos hemos jurado con engaño. Cruzamos los dedos y te lo juro, le dije, para que le crean la gran guaypa que va a echar. La gran guayaba, dicen allá. Mentira, pues. Ya cruzando los dedos piensa, y delante de Dios, si se lo juran delante de Dios, jurado con engaño. ¿Quién no ha elevado su alma a cosas vanas? ¿Quién no le digo que su servidor solo tenía 12 años y seguía a San Antonio? Como mi abuela era católica y tenía un ídolo que se llamaba San Antonio, pues yo también. Cosas vanas, los ídolos, cosas vanas. Carros, cosas vanas.
Mujer, cosas vanas. Hombre, cosas vanas. Dinero, cosas vanas. Todo lo creado en este mundo es cosa vana. Todo va a perecer. Solo hay algo que no perece. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Si usted se agarra de Dios, mire, todos le pueden fallar, pero Dios no te falla. ¿Por qué no recibirle, hermanos? Entonces, si nos hemos ensuciado nuestras manos, ¿por qué no aceptar el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario? Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 6:17 dice: los ojos altivos es mirar más allá. Mira, ¿y qué? Y no solo, ojos altivos es aquello que te lo llevas hasta acá. ¿Quién no tiene ojos altivos? Lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos malos, inicuos, los pies que se apresuran a correr para hacer el mal, es testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Hasta aquí hay hoy en este culto. Yo termino diciéndoles hoy, hermanos, es por eso que Dios, en su gran amor y misericordia, nos dio el mediador por el cual el hombre puede acercarse a Dios. ¿Quién es ese mediador? Cristo. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se lo sabe la iglesia? Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque teniendo una mente sucia y manos sucias y pies sucios, alma sucia, todo nuestro ser, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y dice Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Dios quita el pecado? Para que reines con Él. Que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Se pone en pie? ¿Se pone en pie? Aleluya. Cierre sus ojos. Abra su corazón y dígale: Señor, quiero que reines en mi vida. Yo quiero subir al monte de Jehová. Levante sus manos, limpia mis manos. Dígale al Señor, porque el único que limpia las manos, lo único que limpia su mente, su pensamiento, y que limpia su alma, es Cristo. Él sí tiene poder para limpiarlo. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, reina en mí. Yo quiero subir, Señor, a ese monte glorioso. Yo quiero estar contigo, Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias por la vida de la iglesia. Bendice las vidas que están acá. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Endereza nuestros pasos. Endereza nuestra vida, Dios. Y ayúdanos para estar, Señor, cerca de ti. Lava nuestros pecados. Lava nuestras almas. Aleluya, aleluya. Límpianos, Dios, de pie a cabeza. Y ayúdanos para estar listo para ese día glorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Tiene poder para perdonar pecados. Tiene poder para limpiar la vida de los hombres y mujeres que rindan su vida a ti. en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo hago una invitación en esta hora. Hago una invitación en este momento. Habrá alguien que quiera venir a lavar su alma en la sangre de Jesús. Habrá alguien que diga: Señor, yo quiero venir. Yo quiero venir a Cristo. Yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Es una decisión que usted toma. Es usted. El Señor está aquí. La iglesia ore al Señor. El Señor quiere perdonarles. El Señor quiere perdonar sus pecados. El Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Él quiere darle de su gracia, de su Espíritu Santo. Hoy el Señor le llama. Alguien quiere venir a Jesús. Joven, Jesucristo te llama. Ven a Cristo Jesús. Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Ven a Cristo Jesús. Ven a Jesús ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezcas el corazón. Habrá alguien que diga: Señor, yo te quiero recibir, yo te quiero aceptar. Ofrezco a Jesús en esta hora. Ofrezco al Señor de señores. Ofrezco a Cristo Jesús. Alguien que diga: sí, yo quiero que Jesús gobierne mi vida. Yo quiero que Jesús reine en mi corazón. Jesús le llama ahora. Venga Cristo Jesús. El Señor está aquí. Quiere perdonar sus pecados. Quiere darle vida y vida en abundancia.